Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia, y hoy con Juan María Burto, alcalde de Bilbao. Juan María Burto, ¿qué tal?
Egunon, encantado de estar aquí.
Bueno, ya poco a poco cerrando, bueno, poco a poco no, cerrando el año ya, vamos.
Sí, no queda otro remedio ya que ir cerrando el año y abriendo, ¿no?, el año próximo.
Sí,
¿no?
Porque muchas veces hacemos esto de que parece que echamos la persiana, pero no, esto es un continuum, estos son puntos suspensivos, ¿no?
Aquí no hay solución, ¿no?, de continuidad. Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El que los proyectos se van concluyendo, pero se siguen abriendo proyectos, ¿no? Todas las juntas de gobierno hacemos nuevas licitaciones de nuevos proyectos y ya para el año que viene pues hay varios proyectos, ¿no?,
sí,
que están ahí, ¿no?
Estamos todavía a mitad de la legislatura, ¿no?
Sí, a veces parece que estamos en el final, ¿verdad? Cuando todo el mundo se pregunta cosas, ¿no?, para la siguiente legislatura, como si esto hubiera terminado, ¿no? Y todavía queda año y medio de legislatura, ¿no? Con lo cual tenemos que tener el foco centrado en la ciudad, centrado en gobernar, centrado en tomar decisiones, centrado en seguir desarrollando proyectos, ¿no? Y no con la idea de ir cerrando carpetas.
¿Y cuáles son los que todavía quedan por hacer? Porque, claro, uno al principio de año se pone unos objetivos y esos objetivos luego hay que empezar a cumplirlos.
Pues en este mismo momento tenemos el proyecto de María Díaz de Haro, el proyecto de la casilla, el parque nuevo de bomberos en Zorrozaurre, justo debajo de la Universidad de Sarrico, ¿no? Estamos desarrollando el parque tecnológico, ¿no?, con IDOM, con Ikerlan, con Bicontec, con Mondragón, Universitat EA. Esperamos en un mes aproximadamente anunciar una nueva empresa, ¿no?, que vaya, ¿no?, al parque tecnológico, con lo cual tenemos que empezar ya a trabajar en el parque tecnológico de la Punta Norte, ¿no? Proyectos como Pabellón 6, como los dos museos, ¿no? El año que viene se inaugurará, ¿no?, el Museo de Bellas Artes, que a mí me parece un proyecto súper ilusionante para Bilbao, pero también el Museo Vasco, ¿no? Tantos y tantos proyectos.
El Museo Vasco que se nos ha alargado, ¿eh?, en el tiempo.
Sí,
¿eh?
No, los dos se nos han alargado,
sí,
también
bueno,
el Museo.
Pero el Museo Vasco igual me ha parecido a mí más.
Han coincidido en el caso del Museo Vasco, problemas de estructura, ¿no?, en el edificio, que han hecho que se demore, ¿no?, la obra. Pero bueno, en estos momentos estamos ya en esa fase en la que podemos decir que el año que viene se inaugurará también el Museo Vasco.
Bueno, lo que pasa es que luego también hay otras obras que van añadidas y que no, ya no son dependientes exclusivos del ayuntamiento, claro, no, pero van a afectarnos, ¿no? Por ejemplo, claro, una línea 4 de metro que vaya por Moyúa, eso significa...
Bueno, pero ojalá empiece cuanto antes, Coldo. Yo la verdad es que estoy encantado, ¿no?, de que finalmente la línea 4 tenga un proyecto, ¿no?, decidido. Estoy encantado de que además se prolongue, ¿no?, hacia Enkarterri, porque eso quiere decir que el barrio de Zorroza también tendrá un servicio de línea métrica, ¿no?, con frecuencia de metro, ¿no?, aunque sea gestionado por Euskotren, como la línea 3, pero con frecuencia métrica, y eso es fundamental, eso es importante. Los barrios del sur, como Recalde e Irala, finalmente van a estar, ¿no?, conectados con el centro, pero también Zorroza y Enkarterri van a estar unidos con el centro de Bilbao, y eso yo creo que es un proyecto enormemente importante.
Sí, porque muchas veces hay como brechas, ¿no? Y esas brechas da la sensación, porque Zorroza, por ejemplo, claro, ha tenido una brecha casi hasta física, por decirlo de alguna manera. Claro.
Sí, Zorroza tiene una brecha física, ¿no? Porque está bueno, la propia barrera, ¿no?, del tren. Zorroza también tiene el hecho de ser un barrio muy periférico de Bilbao, pero Zorroza, además de tener la conexión con Bilbobús, va a tener conexión, como decíamos, métrica, y también en un futuro conexión con el tranvía, ¿no? Que el tranvía, recordar que tiene que saltar a Zorrozaurre y luego finalmente pasar, ¿no?, de Zorrozaurre a Punta Zorroza, ¿no? Con lo cual Zorroza también va a ser un barrio que va a ser la siguiente transformación de Bilbao, ¿no? Porque no olvidemos que Punta Zorroza está ahí, que estamos con la modificación del plan general en Punta Zorroza, pensando en ese nuevo desarrollo de Bilbao, ¿no?
Bueno, lógicamente para realizar todo esto hace falta presupuestos, ¿no?
Sí, sin presupuestos es
no
muy
se puede
difícil.
Hacer nada. Y este año, bueno, lo que el equipo de gobierno ha presentado son 759 millones, ¿no?
751, me parece que son. 751.
Más,
de momento. momento, luego habrá que ver cómo se produce finalmente en el mes de febrero el cierre de la recaudación, ¿no? En el Consejo Vasco de Finanzas y en el Consejo Territorial de Finanzas, y ojalá ahí tengamos todavía un poquito más, ¿no? Pero yo creo que todas las instituciones hemos podido hacer un buen presupuesto, a pesar de que en algunos territorios sea más difícil por la cuestión de los pactos. En Bilbao tenemos una gran estabilidad y yo creo que eso es muy importante para Bilbao, pero sobre todo para los bilbaínos y bilbaínas. Tener un gobierno sólido, tener un gobierno estable y tener un gobierno que no provoca incertidumbre. Vemos en otros lugares, ¿no? Vemos en España lo que está pasando, esa situación tan terrible, ¿no? De una política absolutamente denostada, ¿no? Y que no puede gobernar, que no puede aprobar presupuestos. En Bilbao tenemos mucha estabilidad y eso hace que tengamos capacidad para desarrollar proyectos de esta naturaleza, como las que hemos comentado, que van a redundar en la mejora de la calidad de vida de la gente, y ese es el objetivo que tiene la política, ¿no?
Debería serlo, ¿eh?
Yo creo que no hay otro.
Debería serlo, no lo digo porque muchas veces eso sí que queda.
Sí, a veces parece cuestión, que no es ese.
Queda en cuestión, porque eso también me imagino que, a pesar de que estamos hablando de un ámbito muy local, eso preocupa, ¿no? Debe preocupar a cualquier.
Claro que preocupa.
Cualquier político.
Todos los días, ¿no? Vemos la situación, ¿no? Que se está generando en una política de enfrentamiento, en una política de confrontación constante. Una política que no tiene, parece que no tiene recovecos para la esperanza, que parece que no tiene recovecos para buscar el acuerdo. El acuerdo ya no existe, ¿no? en ese ámbito de la política española, y aquí yo creo que lo que intentamos es constantemente buscar acuerdos, y no solamente el acuerdo que tenemos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que da una gran estabilidad, sino buscando siempre ensanchar acuerdos, ¿no? Y vemos en todos los plenos del Ayuntamiento de Bilbao cómo normalmente hay acuerdos con todos y cada uno de los grupos políticos, ¿no? Y eso a mí me parece que es una gran noticia para Bilbao.
Sí, porque es verdad que muchas veces sí que ponemos el foco cuando llegan las discrepancias, pero luego en el día a día, porque es que hay muchos temas que se tratan en el Ayuntamiento y en muchos sí que coinciden las formaciones políticas, ¿no?
Sí, normalmente cada vez que se presenta una proposición a un pleno, la analizamos y vemos si se puede trabajar y acordar, ¿no? Con el grupo proponente, ¿no? Y unas veces es posible y otras no. Evidentemente hay diferencias, somos grupos políticos diferentes con planteamientos diferentes, ¿no? Pero yo creo que el hecho de sentarnos para buscar el acuerdo es una forma adecuada de hacer política, y eso hace que muchas veces el acuerdo sea posible.
Bueno, luego pueden surgir las discrepancias, ¿no? Y sobre todo pues en algunos modelos y demás, ¿no? Bilbao también ha apostado precisamente por seguir manteniendo, digamos que una centralidad en este caso, en la fijación, por ejemplo, de eventos, ¿no? De algunos eventos, y que es lo que tenemos, por ejemplo, el de rugby el año que viene, sin ir más lejos, ¿no? Que ese ya, además, es que viene consolidado porque sabemos de cómo funciona.
Sí, a veces desde la oposición se nos acusa, yo creo que de manera injusta, porque según ellos solo buscamos eventos, ¿no? Solo buscamos el desarrollo de Bilbao en base a los eventos y el turismo, ¿no? Y yo en eso siempre trato de recordarles que el turismo significa un 8% aproximadamente de nuestro Producto Interior Bruto, pero nuestro planteamiento más importante de cara al desarrollo económico de Bilbao está en los servicios avanzados a la industria. Bilbao ya no tiene industria, la industria está en la periferia, pero Bilbao es el foco más importante de los servicios avanzados a la industria, de esos servicios de ingeniería, de informática, de análisis financiero, de servicios financieros. Y todos esos servicios están ubicados en Bilbao mayoritariamente. Y en Bilbao significa ese sector económico un 24% de nuestra economía. Ese es realmente. Por eso el parque tecnológico de Zorrozaurre. Por eso ya colmatado prácticamente el parque tecnológico de la Punta Norte, estamos empezando a ver qué vamos a hacer con el parque tecnológico de la punta sur, ¿no? Y por eso buscamos nuevos ámbitos de desarrollo económico. Por eso está el ámbito de la estación de Abando, que va a recuperar 90.000 metros cuadrados, el ámbito de Punta Zorroza, para que haya nuevos ámbitos de desarrollo económico, ¿no? Y no renunciamos a los eventos, claro que no. Siempre decimos que hoy día Bilbao tiene una mirada, cada día cuando nos levantamos, una mirada, la mirada próxima, la mirada de la ciudad, de ver qué podemos hacer para mejorar la vida de la gente, pero hoy tenemos una mirada de más largo recorrido, que es la mirada internacional, ¿no? Yo recientemente he estado en Manchester y en Bruselas y he estado hablando de Bilbao, y es que Bilbao es atractivo, y es que Bilbao está de moda, ¿no?
Bueno, recogiendo un premio además, un reconocimiento.
También,
claro,
pero sí. Recientemente ha fallecido Frank Gehry, ¿no? Sí. Tenemos que estar eternamente agradecidos a Frank Gehry, pero también eternamente agradecidos a Alberto Pradera, a Lendakari Ardanza, a Josu Ortuondo, aquellas personas que tuvieron la visión de qué había que hacer en un momento tan, tan difícil, ¿no? Y hoy por eso no hay que denostar ni el turismo ni los eventos, ¿no? Sino que hay que gestionarlo, hay que controlarlo para que sea un turismo sostenible y de calidad.
Sí, es verdad que muchas veces los proyectos no salen como uno pretende o como quiere, e incluso salen con forces. El Guggenheim en su momento, yo recuerdo, ya alguna vez lo hemos comentado, yo fui un crítico porque, claro, quitábamos un astillero como Euskalduna en mitad del centro de Bilbao y nos encontrábamos un museo. Yo, que soy habitual de los museos, digo, pero si voy solo, o vamos cuatro, y un tambor. Y bueno, que tuvieron visión, una visión
pero
extraordinaria.
Fíjate, Koldo,
¿no?
Datos de ayer, ¿no? Ayer tuvimos patronato del Guggenheim, como ya es conocido, pero datos que se nos daban ayer. El Guggenheim, se invirtieron en el Guggenheim 130 millones de euros. Hoy día lo que el Guggenheim aporta a nuestro Producto Interior Bruto es 670 y tantos millones de euros. Fijaros si es una inversión rentable. Y además, En el astillero Euskalduna se perdieron 4.000 empleos aproximadamente. El Guggenheim hoy aporta la sostenibilidad de más de 14.000 empleos. Es una inversión que no tiene parangón, es una inversión absolutamente rentable en términos económicos, en términos urbanísticos y en términos sociales.
Por cierto, ya que he hablado del patronato, ha quedado ya en suspenso y apartado uno de los proyectos que ha sido muy controvertido, también muy criticado, ¿no?
Ha sido un proyecto, bueno, con la intención de buscar, ¿no?, el desarrollo del Guggenheim. A mí me parece importante no perder esta visión. No sale el proyecto de Urdaibai por esas razones de carácter urbanístico y también de carácter medioambiental, con los recursos que hay con el hecho de haber cambiado la delimitación de costas, pero hay que seguir pensando. Y ayer el patronato dejó abierto, ¿no?, la posibilidad de seguir pensando en que el Guggenheim siga creciendo. No nos podemos instalar en una situación de confort, ¿no? El Guggenheim este año también, en datos que de ayer, va a tener en torno a 1.300.000 visitantes al Guggenheim. No podemos quedarnos en esa situación de confort, porque en el futuro las cosas se van a seguir moviendo, ¿no? Y por eso es importante pensar en qué podemos hacer con carácter innovador para que el Guggenheim siga creciendo y tenga un atractivo que cada vez sea mayor, ¿no? Y por eso desde el patronato ayer dejamos abiertas las posibilidades para pensar, ¿no?, pensar en el siguiente plan estratégico, dejar las puertas abiertas a el crecimiento del Guggenheim en un futuro.
Sí que es verdad que una vez eliminado ese proyecto, ¿no?, del panorama del de Urdaibai, luego ya vamos a tener un problema, porque tenemos unos restos, no voy a decir arqueológicos porque casi no lo son, ¿no?, pero claro, los astilleros Murueta, que aquello está en derrumbe, o por ejemplo lo de la empresa de Italia, ¿no?
Yo creo que hay el compromiso por parte de la Diputación y por parte del Gobierno Vasco. Es claro, ayer mismo anunciaban que el desarrollo de la comarca sigue siendo una prioridad para ambas instituciones, y yo creo que ahora, en lugar de pensar en el museo, pues hay que pensar en otros proyectos que sirvan para el desarrollo de la zona.
Bueno, pues he aprovechado, ya que Juan Mari Aburto pertenece también al patronato de Guggenheim, he aprovechado para tocar uno de los temas que también me parece sustanciales del día. Pero voy a volver a Bilbao porque sí que tenemos algunas cuestiones entre manos, ¿no? Por cierto, el otro día salió un reportaje. A ver, ¿qué pasa con Archanda? Porque veía un reportaje en uno de los diarios, ¿no? Habían hecho un seguimiento específico, como que aquello estaba al trantrán, no funcionaba. A ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo
bueno,
está el
yo,
panorama?
Yo creo que no ocurre nada, ¿no? Yo creo que Archanda se va desarrollando en base a los parámetros que teníamos establecidos. Ahora, Archanda queremos que sea un ámbito destinado fundamentalmente al ocio familiar, y en ese sentido el Parque de la Huella está realizado, toda la zona de juegos, ¿no?, que se ha hecho en Archanda. A mí me gustaría que, ¿no?, que alguien se acercara un domingo a la mañana, que no esté lloviendo, y vemos cómo está aquello, ¿no?, de familias con niños y niñas que están jugando. Hemos licitado ya el ámbito del histórico restaurante Antón, ¿no? Seguimos con el ámbito de Pique, ¿no? Seguimos desarrollando proyectos. Hombre, los proyectos llevan su tiempo, no se puede desarrollar todo a la vez por varias razones, porque muchos de ellos requieren actuaciones urbanísticas, y en este caso además es necesario, ¿no? Se está trabajando en un plan de compatibilización urbanística con el municipio de Sondica, porque terrenos están a caballo entre los dos municipios y algunos están directamente, ¿no?, en el ámbito de Sondica, ¿no? Nogaro está ahí, ahí. Nogaro fue una compra, yo creo que importante, que hizo el ayuntamiento para poder tener también visión de futuro y poder desarrollar proyectos, y las cosas van avanzando. No es fácil avanzar ni todo a la vez, ni desarrollar todos los planes urbanísticos en muy poco tiempo. Archanda va, en Archanda no hay problemas y Archanda sigue avanzando. No podemos olvidar el ámbito también de las pasarelas que se han hecho para acceder a Archanda, en un ámbito que fomenta, ¿no?, el ocio saludable, que fomenta el deporte, que fomenta el andar, que fomenta el ir a Archanda, ¿no?, como ese pulmón de ciudad. Tampoco el paseo, ¿no?, transversal que se realizó en la zona de Archanda. Yo creo que a veces por criticar las cosas no se puede criticar todo, ¿no?, y hay que poner en valor lo que se ha hecho. Criticar lo que no se haya hecho no me parece mal, pero sobre todo poner en valor lo que se ha hecho, que creo que es importante, porque los bilbaínos y bilbaínas y los que no lo son también disfrutan de Archanda.
Bueno, voy a ver si nos da tiempo a tocar algunos de los temas que son sustanciales y que ya pues muchos oyentes me demandan, ¿no? También temas que tienen que ver con la vivienda en Bilbao. Es un problema como en todos los lugares. Ya decimos que el problema de la vivienda no es local, sino global, pero lógicamente cada uno está mirando las actuaciones en el ámbito donde está, ¿no? Y Bilbao es uno de ellos. Es verdad que Bilbao, ya lo voy a anteponer yo, pues es la capital con más vivienda municipal, es verdad, pero se queda insuficiente, claro.
Es así, Coldo. Somos la ciudad con mayor ratio de vivienda pública, y lo mismo que decíamos antes del Guggenheim, no podemos quedarnos instalados en esa situación de confort, ¿no? Tenemos que ver cómo seguir atendiendo, ¿no?
Se puede hacer.
A la gente. Actuar en el ámbito de la vivienda requiere varias cosas, y por eso a mí me gusta en este ámbito no engañar a nadie. El problema de la vivienda no se va a solucionar ni el año que viene ni dentro de dos años. Podemos hacer que la cosa vaya mejorando, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para que la cuestión vaya mejorando? Primero hemos declarado Bilbao zona tensionada, con lo cual podremos limitar, ¿no?, los precios de los alquileres, que creo que es una buena opción. Se acaba de aprobar una nueva ley, ¿no?, de vivienda, que va a provocar que el gobierno vasco tenga suelo propio, por cierto, una parte cedido por los ayuntamientos, que aquí somos siempre, ¿no?, los que la parte más débil, pero creo que lo hacemos gustosos, porque creo que es importante aportar a la cuestión de la vivienda, ¿no? Agilizar los plazos creo que es otra cuestión enormemente importante. Y yo algo que siempre pongo encima de la mesa, ¿no? Una cuestión fundamental para que nuestra juventud pueda acceder a la vivienda es empleo estable y con salarios dignos, ¿no? Y ahí también, eso también es política que tiene que ver con la vivienda.
Pues sí, porque es algo una necesidad, pero imperiosa además, ¿no?
Sin ninguna duda. Lo vemos todos los días, todos tenemos a nuestro alrededor chicos y chicas jóvenes que necesitan desarrollar sus proyectos vitales, y la vivienda es fundamental.
No, es que uno empieza a mirar, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo, el otro día estábamos en la tertulia, entraba yo en una de las plataformas donde hay viviendas en alquiler. Claro, en Bilbao solamente tenemos cinco pisos, y son de ámbito temporal, que están por encima ya de los 700 euros.
Sí, sí, encontrar pisos por debajo de los 800 euros es imposible, y luego hablamos de medias en muchos casos, y hablamos en la zona centro, los pisos superan los 1.000 euros claramente, ¿no?
No, por eso, es que ya son cifras que empiezan a ser no gestionables por parte de buena parte de la ciudadanía, ¿no? Porque eso también es una de las realidades.
Sin ninguna duda.
Bueno, pues ese es uno de los capítulos. Otro, me consta que la preocupación que ha manifestado algunas veces tiene que ver con la seguridad, el fomento de la convivencia. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esto? Porque hay mesas de seguridad en las que se está trabajando en estos momentos. Lo que pasa que, ¿esto qué tiene que ver? ¿Más con una necesidad real o con la percepción social que se ha generado y que se ha inoculado en la sociedad?
Bueno, yo creo que son ambas cosas. Primero, es una necesidad real. O sea, la necesidad de seguridad la tenemos todas las personas. Necesitamos sentirnos seguras. Y en este momento, la realidad que no podemos ocultar es que, bueno, pues necesitamos sentirnos más seguros de lo que nos sentimos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que seguir actuando, que hay que seguir profundizando en nuevas medidas, y que tanto Ertzaintza como Policía Municipal tenemos que plantearnos esto de manera absolutamente decidida. Además de eso, hay una percepción a la que muchas veces no ayudan algunos medios, ¿no? Pero es una percepción que también nos traslada la ciudadanía, y que por lo tanto tenemos que asumir, ¿no? Y tenemos que asumir cómo. Pues yo creo que en Bilbao estamos intentando hacer varias cosas. Primero, que haya comisarías descentralizadas. En los últimos años hemos abierto 3 comisarías: Corazón de María, Deusto y en el centro de Bilbao. Para el año que viene, en los presupuestos también hay prevista una nueva comisaría en Santutxu. Es decir, estamos en ese momento cumpliendo con nuestros compromisos y con los compromisos adquiridos en el Pacto de Seguridad. Hemos desarrollado ofertas públicas de empleo cada uno de los años. Esto no lo ha hecho nadie. Esto no lo ha hecho nadie. ¿Es suficiente? Pues no, no es suficiente. Hay que seguir actuando. Y hay que seguir actuando manteniendo esa plantilla de 900 policías municipales, que es la mayor plantilla que ha tenido jamás la Policía Municipal de Bilbao. Y además los talleres de barrio. Creo que es muy importante esa policía comunitaria que trabaja en los barrios con la propia gente, con los comerciantes, con las asociaciones de barrios. ¿Para qué? Para ver cuáles son los problemas in situ de cada uno de los barrios y también intentar responder a la idiosincrasia propia de esos barrios.
Sí, porque había, por ejemplo, algún oyente que me transmitía la pregunta, me decía, es que en Amézola seguimos todavía con patrullas vecinales, que a mí me preocupa mucho esas cosas, pero bueno.
Bueno, yo creo que ni es la forma de abordar la situación, saben los vecinos que desde el ayuntamiento se está abordando la situación, y lo que no podemos tener en el caso de Amézola es, o en cualquier otro caso, es un policía municipal en cada contenedor para ver si esa situación está controlada o no, ¿no? Y además hemos actuado en este caso con una detención de una persona, no en ese ámbito, en otro ámbito de la ciudad, pero que su entorno de vivienda estaba en ese barrio, ¿no? Con lo cual, la Policía Municipal actúa todos y cada uno de los días y nunca ha habido tanta Policía Municipal en la calle. Hay que hacer más cosas, sí, hay que hacer que la Policía Municipal vaya más a pie, hay que hacer que la Policía Municipal esté más presente, y en eso estamos trabajando. Y hay que ser, hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Aquí también hay que trabajar con Fiscalía, con la Justicia, necesitamos más juicios rápidos, necesitamos más prisiones preventivas, y en eso es en lo que estamos.
Bueno, tengo las preguntas clásicas del ascensor de Begoña. esas clásicas ya.
La del ascensor de Begoña, la respuesta sigue siendo: nosotros estamos esperando a que el gobierno vasco desarrolle la inversión que tiene que realizar en ese ascensor, que nos lo traslade al ayuntamiento, y será un ascensor 24 horas en Bilbao, como los otros 80 que ya tenemos.
Bueno, y como he hablado de Zorroza antes, sí que me preguntan y me dicen cuándo se van a quitar las empresas contaminantes de Zorroza.
Bueno, no depende del ayuntamiento exclusivamente. Nosotros estamos en el desarrollo del plan de Punta Zorroza y el planteamiento es que las empresas puedan, cuando se culmine el plan, que en 2 años tengan que marcharse, pero nuestro planteamiento es que puedan marcharse antes. Una de las empresas, Sader, tiene previsto su traslado al puerto de Bilbao, luego ya tiene un horizonte claro, y la otra, Profersa, que está en una situación además delicada en cuanto a su funcionamiento, pues a nosotros nos gustaría, ¿no?, que pueda marcharse mucho antes.
Bueno, pues Juan María Burto, alcalde de Bilbao, como siempre se me ha ido el tiempo, va a tener que venir más veces rápido, o sea, pues, ¿qué vamos a hacer?
Ya sabéis que cuando queráis, y quisiera también aprovechar este momento, Koldo, si me permites, para desear una feliz Navidad a toda la audiencia de Radio Popular y un feliz Año Nuevo, así que Sorionak ta Urte Berrion.
Sorionak, alcalde. Bueno, pues cerramos aquí este capítulo y enseguida abordamos otro.